Saludo muy cordial a la teleaudiencia que nos está acompañando de los distintos lugares de la América Latina y también a los hermanos de la Iglesia Central de Chicago que nos están acompañando a esta hora. Un gusto poder estar acompañándolos a todos ustedes. Y vamos a concentrarnos en esta noche en uno de los temas importantes. Importantes por el protagonista, importante por el tópico, importante por la presentación y el lugar que ocupa dentro de las Sagradas Escrituras, y un tema que seguramente habrá de ser estudiado y analizado desde diferentes momentos y ángulos, porque ha de ayudar a la Iglesia de Dios en diferentes ángulos. Si nosotros abrimos nuestras Biblias, y nuestra teleaudiencia también lo hace, en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 5, 6, nosotros vamos a encontrar un mensaje que es realmente poderoso. Tan solo una idea del contexto de este mensaje que se encuentra prácticamente en las postrimerías del Antiguo Testamento. Y es el último de los profetas de la impresión escrita bíblica que nosotros contamos del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, que se llama Malaquías, y lo estamos ubicando aproximadamente por los años 450-425 antes de Cristo, en los tiempos en que todavía reinaba el Imperio Persa y posiblemente Artajerjes I, Darío II, y en el periodo en el cual el Segundo Templo aún estaba en reconstrucción, nosotros encontramos que se emite este mensaje. Ubiquémonos históricamente en la Grecia que aún está en medio del clasicismo, con Sócrates, Eurípides, con Sófocles, Pericles, Aristófanes, etcétera, aún vivos dentro de un marco geográfico totalmente diferente. Roma se estaba preparando aún en ese periodo para avecinarse a las guerras púnicas 200 años después del momento en el cual se emite este mensaje, y luego que Malaquías habría de guardar silencio y terminar su documento, se inicia ese llamado período de los 400 años de silencio. Aclaremos algo con respecto a esto. Se habla de un silencio profético, porque de allí hasta el período neotestamentario nosotros no encontramos ningún otro documento. Y aquí en Malaquías capítulo 4, los versículos 1 al 6, dice lo siguiente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ahora viene el anuncio. Él hará, dice versículo 6, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este texto es un texto importante. Este texto ha sido recientemente utilizado por un obispo episcopal, Tony Palmer, en un mensaje en el cual envía un video del Papa Francisco a un grupo de un ministerio pentecostal recientemente, y vamos a hacer referencia. Pero lo primero de todo es, vamos al texto de la Biblia. La Biblia en primer lugar, hermanos. La Biblia y la sola Escritura en primer lugar. La prima Escritura, primer lugar de la Escritura. Porque definitivamente la Biblia debe ser lo más importante para todos nosotros. Y el mensaje profético que nosotros aquí encontramos es solemne. Este mensaje no tiene medias tintas. Y vamos a hablar claro en esta noche. Cuando la Biblia, la Escritura Sagrada, habla de la solución de Dios al problema del pecado, no tiene zonas grises, no es difuso, es absolutamente claro. Aquí habla las Sagradas Escrituras de dos tipos de seres humanos que se encontrarán en un determinado momento. Habla de los soberbios, habla de los malvados, dice que serán estopa, y estas características de sus caracteres serán prácticamente el combustible con el que arderán al final. Y están los que teméis mi nombre. Se refiere aquí Malaquías al grupo de fieles seguidores del Señor, los que creen en el Señor, los que son fieles incluso en los momentos difíciles. Obsérvese, aquí se plantea hacia este punto varios elementos. Uno, la venida del Señor. En segundo lugar, se divide la audiencia y se anuncia definitivamente juicio. Se proclama la ley y la necesidad de volver a la ley y a los mandamientos. Y se habla de que en el ejercicio de ese proceso habría una reconciliación generacional de dos elementos, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Esta es una reconciliación, reconexión que no une lo que a todas luces está dividido. Es posible, pero vamos a entender cuál es la esencia, el corazón, en este caso del mensaje de Elías. En este último grupo se exhorta a recordar la ley de Dios dada a Moisés y también sus ordenanzas. Dice el texto: yo os envío al profeta Elías, versículo 5 del capítulo 4, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. E inmediatamente dice: le hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién es este Elías proclamado? ¿Qué significa este mensaje para nosotros en este tiempo? ¿Cuál es el verdadero sentido que este mensaje tiene ahora? Elías significa: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Ahora, piensen, ¿qué es lo que significa este nombre y pronunciar este nombre en un momento en el cual se consideraba por la cultura contemporánea de ese entonces que Baal era el Dios? Y todas las veces que alguien lo llamaba Elías, incluso los opositores tenían que llamarlo, estaban diciendo: Jehová es el Dios, ven, Jehová es el Dios, esto o aquello, Jehová es el Dios. Y estaban diciendo: Elías, Elías, Elías. Y ese era el sentido, es decir, el nombre. En medio de esa condición, ya de por sí era un elemento contracultural que se estaba presentando y planteando en una abierta oposición a un fenómeno de apostasía que estaba inundándose a partir del baalismo en medio del pueblo de Israel. Elías desempeñó su ministerio por los años 860-850 antes de Cristo, es decir, unos 450 años antes de Malaquías. Pero recuerden algo, que es un elemento muy importante: Elías no vio muerte, él fue traspuesto. Es decir, estamos hablando de alguien que emitió su mensaje y está en el cielo. Y definitivamente eso lo hace diferente prácticamente a todo otro tipo de documento que nosotros nos podamos encontrar. Ahora nosotros encontramos que Elías fue llamado a ver, a desarrollar su ministerio profético en un momento crítico, terrible, muy difícil. A partir de Primero de Reyes, el capítulo 12, nosotros encontramos que se produce una división, una escisión enorme en el pueblo de Israel. Y vale la pena que nosotros lo tengamos como creyentes en cuenta toda vez que nosotros analizamos las Escrituras, porque a partir de ese momento, en una confrontación entre Jeroboam con sus discrepancias con Roboán, se divide lo que era el pueblo de Dios y quedan separados la casa de Israel y la casa de Judá. Y comienza a producirse entonces un sincretismo religioso que va introduciendo un fenómeno de apostasía en el pueblo de Dios. Y Elías es invitado por el Señor a desarrollar un ministerio de reforma y de reavivamiento. Y ese es el corazón del mensaje de Elías. He aquí yo os envío al profeta Elías. Este es un mensaje, en primer lugar, digamos, de reforma y reavivamiento. Tiene una fase de entrega de mensaje, de decisión y de llamado al pueblo a prepararse como pueblo para la venida del Señor. Pero vean ustedes que hay un tercer elemento que está dentro del contexto en el cual se presenta el mensaje. Y ese tercer elemento, a veces en el análisis es obviado, es descuidado, puesto de lado, dejado atrás, y es que Elías actúa en medio de un momento de sincretismo religioso. Enseguida voy a explicar esta expresión. Pero ustedes la ven. Es un momento en el cual, cuando interviene Elías, el baalismo y el yavismo se han entrelazado. El segundo momento en el cual lo vamos a ver, manifestado ya en el tiempo de Juan el Bautista, lo vamos a ver entre el helenismo y el judaísmo. Y en una tercera y futura aplicación, lo vemos que actúa cuando la iglesia, con sus valores cristianos, religiosos, se entrelaza con los valores de la cultura que lo rodea. Y estos aspectos nosotros no los debemos perder de cuenta. Cuando en cierto momento los discípulos discutieron con escribas, que era el sector más preparado prácticamente del pueblo de Israel, eran aquellos que manejaban las escrituras, las copiaban, las distribuían, etc. Cuando hablaron acerca del mesiazgo de Cristo, los escribas le cuestionaron a los discípulos. Abran sus Biblias, por favor. Evangelio según San Mateo, el capítulo 17, los versículos 10 al 13. Y aquí nos vamos a encontrar con un texto que tiene una particularidad única en la Escritura. Lo va a recitar el Señor Jesús, lo va a interpretar el Señor Jesús, y se refiere a la persona del Señor Jesús. Todos los elementos hacen de que nosotros podamos decir, este es una interpretación absolutamente cristocéntrica. Dice el texto, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues los escribas, y los mencionan por el nombre de su función, dicen que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Versículo 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, dice el versículo 13, los discípulos comprendieron que les había hablado, ¿de quién? De Juan el Bautista. Aquí nos encontramos con un texto bien, bien, claramente cristocéntrico. Y el Señor explicó entonces que aquel mensaje de Malaquías que estaba anticipando que habría de venir, el Mesías viene y es anticipado definitivamente por la persona de Juan el Bautista. También, y esto solamente para la lectura de ustedes, quienes nos están acompañando, quienes están aquí en la sala, por favor tomen nota de Juan, capítulo 1, los versículos 19 al 27. El segmento es largo, por lo tanto les recomiendo que lo anexen dentro de la comparación de notas que ustedes pueden ir haciendo después, por el hecho de que les va a ayudar en ese interrogatorio que se produce en las orillas del Jordán de parte de sacerdotes que vienen y fariseos de Jerusalén para interrogar a Juan el Bautista, y le preguntan quién es, y él responde quién es, y también anuncia en el versículo 27 del capítulo 1, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, y antes dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, dice el versículo 26, está uno a quien vosotros no conocéis. En ese tiempo, el judaísmo estaba entrelazándose con el helenismo. Y diferentes movimientos internos del judaísmo lucharon para mantener la pureza de la fe de Israel. En esencia, ese era el mismo objetivo que tenía el mensaje de Elías. A su vez, nosotros nos encontramos que cuando se anuncia la venida de Juan el Bautista, en Lucas el capítulo 1, los versículos 13 al 16, se habla de las características que Juan habría de tener. Y es el ángel que le dice a Zacarías, no temas, versículo 13, capítulo 1, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan, tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, no será, será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos se conviertan al Señor Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa preocupación en nuestros corazones? Que la siguiente generación, los que nos siguen a nosotros, nuestros hijos, nuestros descendientes, mantengan la fe que nosotros tenemos. Quiero decirles que ese es un punto que la Escritura lo atiende. Quiero decirles que ese es un punto en el cual nosotros tenemos que tener confianza y orar por esto, para que se cumpla en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestras familias. Yo no tengo esa preocupación porque mis hijos están en la iglesia, pero sé del dolor y de la pena que tienen muchas personas por eso. Pero quiero decirles que debemos emitir un mensaje de paz y de bienaventuranza, porque eso habrá de ocurrir. Y este es un indicador de qué, hermanos, de que este mensaje hace regresar a la fe a los que abandonaron la fe. Y a su vez, en la venida de Juan, nosotros encontramos algo. A veces se discute y algunos movimientos religiosos cuestionan algunos aspectos en relación con la persona del Señor Jesús. Y les voy a dar dos textos que definitivamente refuerzan no solamente el ministerio de Juan el Bautista, sino la persona del Señor Jesucristo. Abran sus Biblias, por un lado, en Isaías capítulo 40, los versículos 1 al 3. Y también busquen, además de Isaías 41:3, que son los textos llamados de consolación, porque inician con esas dos palabras, consolados, consolados, pueblo mío. Y vean ustedes Mateo capítulo 3, los versículos 1 al 3, y compárenlos juntos. Y ustedes van a ver algo sorprendente. Dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice el texto de Isaías. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. Pero ahora, cuando van al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, los versículos 1 a 3, toma este texto y lo aplica a la persona del Señor Jesucristo. Vean ustedes lo que dice, versículo 3, no tengo tiempo de leer todo, el mensaje es el arrepentimiento, lo ven en el versículo 2, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo que, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Cuando ustedes van al original, definitivamente el griego traduce curios, el original es Yahvé y se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es Dios. Y lo precedió Juan el Bautista, que definitivamente actúa como mensajero de anticipación. Volvamos al periodo de los reyes. Volvamos a entender bien el mensaje de Elías dentro de su contexto. Primero de Reyes 16:30 al 33. El cronista de los reyes, y de paso digamos siempre primero de los reyes, no son epístolas. Son documentos de los, el primero libro de Reyes, el segundo libro de los Reyes, primero de Crónicas, etcétera, etcétera, en el Antiguo Testamento. El cronista, desde el capítulo 16, versículos 30 al 33, inspirado, nos informa algo muy importante aquí. Habla de que ocurrió un matrimonio entre el rey Acab de Israel con Jezabel. Y ven ustedes que dice el texto que era la hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Et-Baal, rey de los Sidonios. ¿Qué significa Et-Baal? El nombre de ese monarca quiere decir Baal vive. Y su hija se casa con el rey de Israel, que tiene una línea de creer que Jehová es Dios, y acá es donde se produce la fusión. El matrimonio mixto, de paso, hermanos y amigos televidentes, estaba prohibido para los reyes hebreos porque los consortes procedían de religiones paganas. Y eso fue lo que pasó. Se introdujo el culto a Baal en medio del pueblo de Israel. Y Baal significa el señor, el esposo, el dueño. Y se produjo una amalgama entre el yavismo israelita y el baalismo pagano. Y técnicamente eso se conoce en teología como un sincretismo. ¿Qué quiere decir un sincretismo? Este vocablo ustedes lo pueden encontrar en diccionarios, lo pueden encontrar en internet. Significa una fusión de corrientes religiosas diferentes, a veces incluso opuestas, completamente distintas en relación con doctrinas, enseñanzas, prácticas, que en sí mismas pueden llegar a ser contradictorias, fusionándose en un mismo cuerpo religioso. Y se asemeja mucho, disculpen lo que voy a decir a continuación, a una religión establecida por políticos antes que por genuinos creyentes. Y eso fue lo que ocurrió en ese tiempo. Y allí apunta el mensaje de Elías. Allí apunta el mensaje de Elías. La Biblia no es un manual de religiones comparadas. Un aspecto que me entretiene y me ayuda a veces a comprender algunos movimientos religiosos. Pero el concepto de sistematización de datos no estaba presente entre los historiadores religiosos. Sin embargo, cuando leemos la descripción de las reformas que se produjeron en el tiempo de Josías y del sacerdote Hilcías, prácticamente más adelante todavía de Elías, nosotros tenemos allí una idea de cuál era la esencia del mensaje de Elías. Quiero hacer aquí una pausa aclaratoria dentro de este problema. Lo que nosotros vamos a leer no está en el contexto inmediato de lo que ocurre en Israel. Tampoco ocurre en Israel. Ocurre en Judá. Pero sin embargo, cuando se produce este episodio que vamos a leer inmediatamente, y mientras voy anticipando este punto, busquen ustedes Segundo de Reyes, capítulo 23, y vamos a leer de los versículos 1 al 7. Ese contexto nos está diciendo a nosotros cuál era el problema que estaba viendo Elías. Elías estaba trabajando en Israel. Lo que vamos a leer ocurre en Judá. Pero esto nos está indicando, es un indicador bíblico que nos muestra hasta dónde, hasta qué grado la falsedad religiosa había penetrado dentro del pueblo de Dios. Recuerden algo, no estamos hablando ahora de Israel, estamos hablando de Judá. Y estamos hablando de un fenómeno que ocurrió que también es muy interesante. Entonces dice versículo 1, el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá de Jerusalén. Versículo 2, capítulo 23, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico al más grande. Y leyó, y oyéndolo todos ellos, todas las palabras del libro del pacto, y vean ahora lo que dice inmediatamente, que había sido hallado ¿dónde? En la casa de Jehová. ¿Pueden ustedes entender eso? En las antiguas sinagogas se encontraba un lugar que se llamaba Geniza, que era el depósito de antiguos documentos. Y acá nosotros nos encontramos que la Biblia estaba perdida adentro de la iglesia. Si ustedes lo quieren poner en breve. Porque eso fue lo que ocurrió. Habían perdido el libro del pacto, el libro de la ley. No estaba más. Y entonces, ahora, cuando lo leen, se dan cuenta de todo lo que estaba pasando. Y ahora dice versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que iría en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Es bueno cuando la palabra de Dios llega a nosotros Y si nos encontramos en error, si nos encontramos lejos, si nos encontramos quizás en otro movimiento religioso, pero de pronto la palabra de Dios nos golpea y nos dice, este es lo que se produce, un cambio, una conversión. Versículo 4 dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta. Y entonces ahora esto lo leemos porque lo que ustedes van a encontrar que dice el texto es extremadamente descriptivo, extremadamente fehaciente, claro, completo, y nos está dando un panorama vivo de a dónde habían llegado las cosas allí. A que sacasen del templo, dice versículo 4 a mitad, del templo de Jehová, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Estamos hablando del santuario, hermanos. Para Asherah, la divinidad consorte de Baal. Y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, que hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos, hizo también sacar la imagen de Asherah, la divinidad consorte femenina de Baal, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, del valle del Cedrón, la quemó en el valle de Cedrón, lo convirtió en polvo y echó el polvo sobre el sepulcro de los hijos del pueblo y además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas de ayer. Apostasía, hermanos. Sincretismo, híbrido religioso, significa apostasía. Significa la anulación completa del mensaje, la eficiencia de la palabra de Dios, de una manera clara. No tengo tiempo de leer mucho más sobre alguno de estos casos, pero les recomiendo que ustedes revisen y anoten como nota aclaratoria de este punto, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, los versículos 12 al 16, porque definitivamente ustedes ven allí este aspecto. La misión de Elías, entonces, ahora queda clara ante nuestros ojos. Era invitar a Israel, llamar a Israel, abandonar su condición de apostasía, volverse a Dios y volver a la ley y volver a andar en los mandamientos del Señor. Hermanos, no se puede separar a Dios de sus mandamientos. No se puede separar a los mandamientos del Señor, que es el creador de ellos. Sus mandatos reflejan su voluntad, son la expresión clara de su carácter. Rechazar los mandamientos de Dios implica rechazar al Dios mismo. Para denunciar la apostasía de Israel, el Dios de los cielos, entonces, a través del profeta, detuvo la lluvia. Y esto era un mensaje imponente, porque Baal era el Dios de las lluvias. Y por 3 años y medio no hubo lluvias, hubo sequía absoluta. Y entonces ahora Elías, un profeta del Señor, venido de Gilad, en el medio de las montañas transjordanas, se transformó prácticamente en un perseguido de la casa real. Y él era el que trae este mensaje. Dice el texto de Primero de Reyes, el capítulo 18, versículo 10. Vive Jehová tu Dios, dice este texto. Y este es el comentario que le hace a el mismo Elías, Abdías, mayordomo de la casa de Acab. Y era un mayordomo fiel, que servía al rey Acab. Y que cuando encuentra a Elías, le dice esto, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor, Acab, no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. ¿Qué significa esto? Los poderosos de la tierra buscando a un humilde hombre del Señor. Y los poderosos de la tierra respondiéndole a otro: aquí no está, no sabemos dónde está. Es interesante, Elías tiene una historia relativamente parecida a la de Eliseo, porque nosotros vamos a encontrar lo mismo prácticamente en el ministerio de Eliseo. Y entonces ocurre el episodio del Monte Carmelo. Abdías prácticamente lo cita, lo transmite a Acab, y nosotros encontramos que se citan en el Monte Carmelo. ¿Por qué es importante el episodio del Monte Carmelo? Porque el episodio del Monte Carmelo nos plantea a nosotros una controversia de carácter espiritual. Es una controversia en la cual se plantea un choque de formas de adoración entre el verdadero culto a Dios y el culto a Baal. Es un choque entre ambos aspectos. ¿Y por qué es importante el Carmelo? Vean ustedes, está al lado del Valle de Megido. Y cuando se habla en el libro de Apocalipsis de Armagedón, que lo traduce las Sagradas Escrituras como Armagedón, o sea, Monte de Megido, es lo que quiere decir. Esto es definitivamente una conexión que nosotros encontramos aquí. Y esto, con esta conexión histórico-teológico-profética, es muy importante. En 1 Reyes 18, versículos 17 al 20, dice el texto: y cuando Acab vio a Elías, seguramente pensó que quizás era más harto, más elegante, o vaya a saber qué. ¿Eres tú el que turba a Israel?, le preguntó. No se arredró por eso Elías. Y el texto dice: yo no he turbado a Israel, dice versículo 18, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía, dice, pues ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Ayera que comen en la mesa de Jezabel. Y entonces Acab, dice el texto, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El profeta, sin tener la información que a veces algunos de nosotros podemos tener en este contexto histórico en el cual nosotros vivimos, conocía con exactitud el número de profetas de Baal que eran mantenidos por la casa real y que eran mantenidos por alguien que seguía el yavismo. 450 de Baal, 400 o 400 sacerdotes de Ayera. Total, definitivamente un grupo extremadamente alto para poder mantener la ortodoxia religiosa de un movimiento como el judío y el pueblo de Israel. Y aquí encontramos la convocatoria en Megido. Lo que nosotros vemos es un anticipo profético del Armagedón en este conflicto espiritual. Y lo que se plantea es una controversia entre la verdadera adoración y la falsa adoración. Hermanos, en el tiempo del fin, de los cuales las profecías hablan, lo que nosotros nos vamos a encontrar y a enfrentar es con este tipo de controversia, con este tipo de conflicto. Es un conflicto entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Y a veces algunas personas pueden llegar a confundirse. Y es justamente aquí donde nosotros tenemos que entender algo. Nuestra única salvaguardia, está en la palabra de Dios, la Biblia. Nuestra única seguridad está en entender que nosotros podemos defendernos en medio de este conflicto espiritual, como lo hizo Elías, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo el Señor Jesús, solamente a través de la palabra de Dios. Y aquí nosotros nos encontramos con un drama tremendo, porque cuando Elías hace la invitación en el versículo 21 del capítulo 18, vean ustedes el texto: acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros?, les dijo a ellos, entre dos pensamientos. ¿Qué eran estos dos pensamientos? Uno era el yavismo, el otro era el baalismo. Y les está diciendo: eso no da más, no puede ser. Porque esto no es así. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Y qué dice el texto? Dice, el pueblo no respondió palabra. Y el pueblo no respondió palabra. Esto, hermano, es solemne, es serio, es grave. Pero esto nos está indicando algo aquí. Nos está indicando el nivel de aturdimiento que puede reinar cuando hay una confusión entre lo falso y lo verdadero. Al punto que la persona queda absolutamente paralizada, acallada. Ni el rey habla. El rey estaba allí. Ni el rey habla. Y el pueblo, dice el texto, no respondió palabra. Y allí, en el monte Carmelo, dice versículo 30, Elías hace algo. Recuerden, lo dijimos al principio, el pueblo estaba dividido, se habían dividido las tribus. Pero vean lo que dice el texto, versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, ¿conforme a qué? Al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Tomó 12 piedras. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Las divisiones humanas pueden estar entre los humanos, pero no de acuerdo con la voluntad del Señor. Para el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es uno y solo pueblo. Y esa es la realidad. Aquí tenemos un destello de uno de los problemas que son ciertos e importantes. Y como nuestro tiempo se está acortando, quiero decirles que es muy importante que ahora vayamos a la extrema aplicación del mensaje de Elías. De la misma manera que Elías vino y enfrentó el sincretismo religioso, de la misma manera que Juan el Bautista vino y enfrentó el sincretismo religioso, hay un tercer aspecto de la profecía que se ha de cumplir cuando el pueblo de Dios en el tiempo del fin se tenga que enfrentar con las manifestaciones de sincretismo religioso en el tiempo del fin. Y de eso habla el libro de Apocalipsis. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Vamos a leer de los versículos 6, 8, 7 y 8. Dice lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto habla de la vastedad que tiene el mensaje. No voy a abundar sobre eso, ya algunos de los otros predicadores seguramente lo hicieron. Y diciendo a gran voz, temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad, este es el tema, el quid de la invitación, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es un poderoso mensaje de anticipación. Así como Elías vino trayendo un mensaje de reforma y de arrebamiento en un momento en el cual se estaba produciendo un híbrido religioso. Así como Juan el Bautista llegó en un momento en el cual el helenismo estaba impactando al judaísmo, y nosotros lo vemos eso plagar prácticamente el Nuevo Testamento, el pueblo verdadero de Dios, anticipado por Malaquías, al final del Antiguo Testamento, está indicando que ese mensaje habría de producirse. Y estos son los signos contemporáneos. Estos son los elementos que nosotros vamos a ver ahora. Y vean ustedes de cuáles voy a hablar. En primer lugar, nosotros vemos que en el pasado Elías confrontó un abandono de la ley de Dios. ¿No hay un abandono de la ley de Dios? Claro que hay un abandono de la ley de Dios. Nosotros nos encontramos con una iglesia popular que ha alterado la ley de Dios, que la ha cambiado, la ha registrado en su catecismo y definitivamente allí el mandamiento a no adorar imágenes, que está claramente en la ley de Dios, allí no se establece, ya no está registrada. El mandamiento que indica que no debemos inclinarnos ante los objetos hechos por la manufactura humana. Nosotros no lo encontramos en el catecismo. Y ese mandamiento en el Antiguo Testamento de observar el sábado fue alterado, cambiado, y lo encontramos en documentos oficiales de la iglesia. Eso es atacar y abandonar la ley de Dios. Y nosotros encontramos una realidad bien clara: los protestantes no han protestado, los evangélicos se han callado. ¿Y por qué? Porque comparten ese punto, porque definitivamente les resulta absolutamente normal, y en sus artículos de fe prácticamente están siguiendo a la iglesia popular. Esa es una característica que nosotros encontramos. Han sostenido la doctrina de la inmortalidad del alma, la comparten, y por esa razón los aspectos que nosotros encontramos sobre la ley, el sábado y la inmortalidad del alma han entrelazado a dichos movimientos religiosos. Y cuando nosotros vamos a la historia, el cristianismo apóstata hizo exactamente lo mismo. Y por esa razón, el Código de Da Vinci, esa novela que fue éxito hasta hace algún tiempo, dice en la página en inglés, no tengo la página en español aquí, 232 y 233, los vestigios de la religión pagana en la simbología cristiana católico-romana, vamos a aclarar esto, no está en el libro así, son innegables, porque el halo de los discos egipcios pasaron a ser el halo de los santos dentro del romanismo católico. Y básicamente después hace una serie de elementos, dice la mitra, el altar, la doxología, la comunión, todos esos son elementos que vienen del paganismo y entraron definitivamente en el catolicismo romano. Dice más, originalmente, y esa es la clave en esta declaración, que está en la transición de páginas 232, 233, el original en inglés. Dice, el cristianismo honraba al sábado judío, pero Constantino lo cambió para que coincidiera con la veneración al dios pagano del sol. Hasta este día, los que van a las iglesias, atienden los servicios dominicales, en la mañana, no tienen idea que lo hacen en honor a el dios del sol en su día, Sunday. Y como se dice en alemán, Sonntag. Tag, día, son, sol. El dios del sol, definitivamente eso nosotros lo encontramos. El concepto de Pontifex Maximum, ustedes lo encuentran prácticamente en cada una de las balaustradas del Vaticano. Pontifex Máximo, ustedes búsquenlo en la Biblia, pero no está. No vayan al Antiguo Testamento, no vayan al Nuevo Testamento, no es bíblico. ¿De dónde viene? Del colegio pontificio de la antigua Roma, de la antigua Roma pagana, viene el título Pontifex Máximo. Lo pueden encontrar en cualquier enciclopedia. Esto fue adoptado por el Papa y no tiene raíces bíblicas. Este doble aspecto no tiene raíces en las Sagradas Escrituras. El sincretismo religioso puede tocar a nuestro pueblo en la actualidad, hermanos. Y lo puede tocar en su teología, lo puede tocar en la hermenéutica bíblica. Y no me importa decir esto dentro de este contexto, pero quiero decirles que en este tiempo nosotros nos encontramos que la hermenéutica bíblica que nosotros tenemos está siendo atacada por una hermenéutica bíblico-cultural. Y la única manera que nosotros podemos defender la Biblia es por la Biblia. La hermenéutica que surge de la Biblia, no de la cultura. ¿Y saben por qué? Porque definitivamente la cultura está afectada por el paganismo contemporáneo. No debemos tomar nada de la cultura. Debemos tomar de la Escritura y sola Escritura, toda Escritura y prima Escritura. En un evento reciente, les anticipé al principio, el Papa Francisco, quien era el cardenal primado de la República Argentina, Jorge Mario Bergoglio, a principios del 2014, envió un saludo a Kenneth Copeland Ministries, en la persona de Tony Palmer, que pertenecía a The Ark Community, una comunidad independiente interdenominacional alineada con el episcopalismo carismático y cuyo cometido es la unidad del cristianismo. El saludo lo expresa a través de un vídeo que le envía a la asamblea de los ministerios asociados de Copland. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Kenneth Copeland Ministries, lo pueden encontrar en la revista online Charisma News, lo pueden encontrar en National Catholic Reporter. Esto ha sido vastamente difundido. La revista First Things lo tuvo en un determinado momento, lo quitó, pero hasta el día de hoy esos mensajes están. Quiero decirles que obispo señala en un determinado momento que es un hecho la unión entre las iglesias. Y quiero decirles que tengo dudas sobre eso. Les voy a decir por qué. En primer lugar, porque entiendo que hay aspectos eclesiásticos administrativos que todavía no han sido vastamente enteramente aceptados, como lo es el papado, por ejemplo, la infalibilidad papal, el colegio de obispos cardenalicio, el concepto del magisterio eclesiástico que tiene la Iglesia católica, el catecismo, la tradición, el concepto de escritura, el concepto del sacrificio de la misa, el concepto de la hostia, especialmente la transustanciación, es decir, que el cuerpo del Señor Jesucristo llega a ser a partir de la oración consagratoria del sacerdote en esa porción de pan que es por la cual se ora. Y definitivamente hay algunos otros elementos como el concepto de María, su función, abogada, madre de Dios, la fusión de elementos paganos dentro de la Iglesia católica, el sacerdocio, el purgatorio, las indulgencias. Amigos cristianos que nos están observando, amigos cristianos de toda América Latina, usted puede pensar que su movimiento religioso puede asociarse a un sector que tiene esta visión. Seamos claros en relación con esto. El mensaje de Elías está en contra de la hibridación religiosa. Es interesante que este obispo de la comunidad del Arca utiliza el mensaje de Elías y dice que él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. No quisiera ser malentendido. Esperaría que no se esté refiriendo a que los protestantes son hijos y la madre iglesia católica los está por recibir, porque él habla de un ecumenismo espiritual, pero hoy las bases de acercamiento están claras y usted debe saberlo. Concepto de ley, el concepto de la ley de Dios, el concepto del sábado alterado por el domingo, el concepto de la inmortalidad del alma han sido definitivamente alterados. Y déjenme decir esto, Elías, Juan el Bautista, el Señor Jesús, no cambiaron la ley. Siempre observaron el sábado, nunca el domingo. Nunca conocieron ningún concepto como papado, catecismo, primera comunión, adorar a los santos, la oración por los difuntos, purgatorio, rosario, confesar los pecados a un hombre, la señal de la cruz, las procesiones, el agua bendita. Elías, Juan el Bautista, afirmaron y sostuvieron la Biblia como la palabra de Dios. Y debemos nosotros intentar unir lo correcto con lo correcto, no lo correcto con lo erróneo, porque definitivamente eso es una traición al mensaje de Elías. Y la responsabilidad de este pueblo, un pueblo que aparece en el tiempo del fin, es dar el mensaje de que esa asociación no está en armonía con la voluntad del Señor. Más bien, es invitar a salir de Babilonia, a abandonar todo tipo de culto y adoración que no esté en armonía con la ley de Dios. Es volver a Dios, es volver a los mandamientos, es volver a la ley de Dios. Es una invitación a apartarse del sincretismo, de la mezcla de verdad y el error. Pero mis amigos y hermanos, tampoco debemos inclinarnos a una asociación en la que se está utilizando la interpretación cultural de las Escrituras, sino que debemos volver a la interpretación sola de la Biblia, por una razón sencilla: la cultura está en caos. El Espíritu de profecía tiene un mensaje final y dice lo siguiente: los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos, espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil y las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado, se caerá la máscara que hoy vemos. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. No debemos pensar que estos pueden ser dos pensamientos. Hay un solo camino,